En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 22 de noviembre. Saludos de Gema Díaz. Esto es El Espejo de la Iglesia en la diócesis de Plasencia. Comenzamos este viernes hablando de que esta semana los obispos españoles han celebrado el pasado 19 la Eucaristía en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en memoria de las víctimas de los afectados por la Dana que han asolado Valencia y el sudeste español. La Eucaristía estaba enmarcada en la reunión de la 126 Asamblea Plenaria que desde el pasado lunes está teniendo lugar y hasta hoy viernes en la Conferencia Episcopal Española. Entre los obispos se encuentra el nuestro, don Ernesto Brotons. La colecta de este domingo 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, en todas las Eucaristías que se realicen en España es en favor de los damnificados por esta catástrofe. La venerable Aurora Calvo de Béjar es una figura destacada en la espiritualidad cristiana. Su legado espiritual permanece vivo en Béjar, donde es recordada como un modelo de humilde compasión y amor cristiano. Se le reconoce por su entrega a la oración, la caridad y el cuidado de los más necesitados. Su ejemplo de vida inspiró a muchas personas, lo que llevó a la apertura de su causa de beatificación en la Iglesia. El título de venerable es un reconocimiento oficial por parte del Vaticano a sus virtudes heroicas, el primer paso en el proceso hacia la canonización. Hoy viernes 22 de noviembre se celebra el aniversario de su fallecimiento y tiene lugar en Béjar con una ofrenda floral en el cementerio y un acto eucarístico en San Juan Bautista. Millones de peregrinos acudirán a Roma el próximo año para celebrar juntos el Año Santo y sus primeras celebraciones ya han sido anunciadas. Hay una web oficial del Jubileo 2025 donde han publicado un adelanto de los primeros 26 eventos y además posibilidad de inscribirse en ellos. De momento, la diócesis de Plasencia y por este motivo, por el Jubileo 2025, organizado junto a la Delegación Episcopal de Turismo, Peregrinaciones y Santuarios, del 13 al 20 de marzo del 25, año jubilar, la peregrinación diocesana a Roma con audiencia papal y acompañados por el obispo don Ernesto Brotons. Además de Roma, se visitarán las ciudades italianas de Bolonia, Venecia, Florencia y Siena. 30 aniversario de la Fundación Centro Santa Bárbara. Esta semana, la pasada, se celebraba en el Seminario de Cáceres el primero de los actos de conmemoración del 30 aniversario de la constitución de la Fundación Centro Santa Bárbara, Proyecto Hombre Extremadura. Un acto emotivo en el que participaron voluntarios, personas atendidas, familiares, equipo terapéutico y amigos de la Fundación. También se recibieron un pequeño homenaje a distintas entidades, personas que han contribuido en estos años a que Proyecto Hombre Extremadura sea una realidad y que se continúe con la labor. Precisamente en Plasencia se va a celebrar el próximo viernes en el Salón de Bóvedas a las 6 de la tarde y se entregarán también los distintos reconocimientos a personas y entidades que han acompañado a Proyecto Hombres durante este tiempo. Mañana, 23 de noviembre, en Mérida, se celebrará el Encuentro Interdiocesano de Jóvenes que organizan las tres diócesis. Un encuentro que tiene como objetivo reunir a jóvenes para peregrinar juntos hasta la Basílica de Santa Eulalia con motivo del año jubilar eulaliense. La jornada va a contar con la presencia de los tres obispos de las diócesis extremeñas. Van a reunirse cerca de 2.000 jóvenes y la diócesis de Plasencia contará con la presencia del obispo don Ernesto. Y por último, les contamos que el próximo lunes en las Carmelitas Descalzas de Plasencia tendrá lugar la acción de gracias por la beatificación de Ana de Jesús. Tras la Santa Misa se celebrará una conferencia a cargo del reverendo Padre Jesús Miguel Ángel de la Madre de Dios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy tenemos con nosotros a Isabel Ojalvo, responsable del área de Pastoral Caritativa y Social de la Diócesis de Plasencia y delegada de Caritas Diocesana. En un contexto tan complejo como el que ha dejado la recedente Dana, la diócesis ha unido esfuerzos para brindar ayuda a los damnificados a través de Cáritas, canalizando recursos y apoyo humano hacia quienes han perdido prácticamente todo. Como ya nos adelantaba Enar Louzado hace unas semanas, se han destinado más de 60.000 euros en un primer envío. Un respiro, sin duda, para muchas familias que han quedado al borde de la pobreza. Además, en un gesto de solidaridad, la Conferencia Episcopal Española ha dispuesto que este fin de semana, este próximo domingo, con las colectas de todas las parroquias del país, se dediquen íntegramente a los afectados por este desastre, aunque ya la diócesis de Plasencia dedicó las colectas del Día de la Iglesia Diocesana a también los damnificados de la Dana y otro primer domingo, creo, del mes de noviembre. Isabel, y concretamente la semana pasada, el domingo, se celebraba la Jornada Mundial de los Pobres, y de ello, de todo ello, vamos a hablar. Isabel, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola Gema, muy bien, hola a todos.
En primer lugar, Isabel, ¿cómo está siendo la respuesta desde la diócesis y Cáritas ante esta emergencia que no podemos dejar de hablar de ella?
No, efectivamente. Está siendo una respuesta muy generosa. Cáritas Diocesana ya ha hecho un adelanto de 60.000 euros y luego las aportaciones que se van recogiendo de todas las Cáritas de la diócesis, porque los primeros domingos de mes la colecta que se hace en las parroquias es para Cáritas. Entonces, acordamos, por lo menos en la ciudad de Plasencia, uh-huh, y a nivel de toda la diócesis, que se destinara para compartir con las Cáritas de las diócesis afectadas por las inundaciones.
Uh-huh. Bueno, por lo tanto, ya son con esta del próximo domingo tres domingos los que se destinen para los damnificados uh-huh, de la Dana, y por supuesto la gente puede seguir colaborando con las cuentas,
sí,
que Cáritas...
Sí, sí, siguen abiertas las cuentas. De hecho, en la ciudad de Plasencia, Cáritas Interparroquial, hemos hecho un primer envío de 10.000 euros y sigue habiendo aportaciones, que próximamente volveremos a hacer otro envío. Creo que ya estamos superando 5.000 euros más, o sea que está, la gente sigue aportando.
La gente, la verdad es que... Sí. Bueno, Isabel es la delegada de Pastoral Caritativa y Social con este, esta nueva remodelación, ¿verdad?
Sí.
De la diócesis. ¿Qué significa para la Pastoral Caritativa y Social el Día Mundial de los Pobres que celebrábamos el pasado domingo, Isabel?
Pues mira, en la Pastoral Caritativa y Social de la diócesis estamos cuatro delegaciones: Cáritas, Manos Unidas, Pastoral de la Salud y Migraciones y Movilidad. Precisamente cuatro delegaciones que tienen entre sus cometidos a estar atentos a las necesidades de las personas más vulnerables, no solamente en el tema de la pobreza, el tema también de la soledad, el tema de las acogidas a las personas que vienen de fuera y que se encuentran en ese sentido con un ambiente totalmente distinto, culturalmente, socialmente, económicamente, a todos los niveles. Entonces, estamos ahí intentando caminar en red, como nos invitaba, ajá, el obispo en la asamblea que celebramos el año pasado a final de curso, y esta jornada pues nos ha permitido también hacer un poquito de esa red, celebrarla juntos. Es una jornada que el Papa Francisco, dada su sensibilidad hacia el mundo de la pobreza, de la marginación, de las personas vulnerables, instituyó hace 8 años, la Jornada Mundial de los Pobres. Y el objetivo de la Jornada Mundial de los Pobres es concienciar a la comunidad cristiana y a la sociedad en general sobre la realidad de pobreza que hay, no solamente en nuestros ambientes, sino en todo el mundo, y para que la comunidad eclesial ponga en el centro de su tarea y su misión a los preferidos de Dios.
Isabel, realmente es importante que se celebre este día para visibilizar precisamente estas realidades de estas personas más desfavorecidas en nuestra diócesis, ¿no?
Sí, es muy importante, pero es también el día a día, no solamente... Es muy importante que lo recordemos un día. Hay otras muchas jornadas para recordar otro tipo de colectivos vulnerables. Está el Día de las Personas Migrantes, está el Día de las Personas Sin Hogar, que también lo hemos celebrado hace poco, el Día del Mayor, el Día de contra la Trata. Tenemos muchas jornadas para sensibilizar a la Iglesia, primero nosotros, los miembros de la Iglesia, y también la sociedad. Pero esta es como la más global, porque engloba todas las pobrezas. Por eso es muy significativa y por eso es muy importante. Y pasa más desapercibida, quizás a lo mejor porque lleva menos tiempo, uh-huh. pero yo creo que hay que darle muchísimo más valor que el que realmente tiene. Es muy importante que todo esto también lo nos concienciemos y lo hagamos visible uh-huh. desde nuestras comunidades cristianas.
Isabel, ¿cómo ha evolucionado la situación de las personas pobres en la diócesis en los últimos años?
No tengo estadísticas, Gemma, no te puedo dar estadísticas. Además, en Cáritas cuidamos mucho el no llenar de estadísticas, porque no es humanizar la pobreza, al revés, tenemos que hacerlo desde otra perspectiva. No te puedo dar estadísticas, primero porque serían datos fríos, sobre todo por eso, pero sí que sabemos que la pobreza tiene nombres, tiene rostros y muchos son conocidos y muchos los tenemos cercanos. En nuestro país ha habido avances sociales y en nuestras diócesis, en nuestra comunidad autónoma, eso nadie lo puede negar. Hay ya muchas ayudas a la familia. Está el ingreso mínimo vital, la Junta de Extremadura también ha estado apoyando ahí con la renta básica. Entonces, las familias tienen hoy día bastante más recursos y eso, quieras que no, se nota. Pero sí que es verdad que todavía hay muchas familias que no tienen, a pesar de esas ayudas, no tienen lo básico o lo necesario para vivir dignamente. Entonces, tienen que sentirse apoyadas no solamente por la Administración, sino por otras instituciones. Y ahí están, pues en concreto, Cáritas, echando la mano, continuamente, es algo continuo de todos sí. los días y de muchas maneras y con distintos colectivos.
Y, por ejemplo, Isabel, en nuestra diócesis, ¿cuáles son los colectivos más vulnerables?
Pues tenemos de todo. Tenemos familias, seguimos teniendo familias, eso, con pocos ingresos, sí. que uh-huh. les cuesta llegar a fin de mes, uh-huh. porque a lo mejor tienen situaciones de alquiler hay muchas ayudas para familias numerosas, pero no siempre toda esa ayuda llega. Familias con niños pequeños, que aunque también están ahí, Ayuda a la Vida y Red Madre, que están apoyando hasta que cumplen cierta
pequeños,
edad.
Sí.
Entonces seguimos teniendo personas sin hogar. El colectivo de las personas sin hogar es también muy importante y muy a tenerlo en cuenta. En Cáritas ya sabéis que hay centros que están trabajando con este colectivo. Y está aumentando muchísimo el tema de las personas migrantes. Las familias migrantes, algunas vienen poco a poco, otras vienen casi todos los miembros, entonces se están encontrando con unas situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero hoy día son los más vulnerables, porque la mayoría vienen sin papeles, no tienen permiso de residencia. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. No tienen permiso de residencia, no pueden acceder al trabajo. Al no acceder al trabajo, no pueden tener ingresos. Los pocos ahorros con los que vienen se les terminan acabando. Tienen que aceptar trabajos en negro, trabajos en precario, trabajos sin ningún tipo de seguridad. Y entonces se están convirtiendo en las familias más vulnerables. El acceso a la vivienda también se está convirtiendo en un problema. Ya está continuamente los medios de las noticias dándonos esa. Los medios de comunicación lo estáis sacando continuamente. La dificultad de acceder a una vivienda digna, la subida de los precios de los alquileres. Entonces, hay familias que no pueden acceder a una vivienda propia, tampoco hay viviendas sociales, las poquitas que la Junta va adjudicando no cubren todas las necesidades que hay. La gente tiene que meterse en pisos de alquiler. Muchos se vienen a zonas donde se piensan que va a haber más trabajo y, claro, no tienen aquí domicilio propio. No se encuentra el trabajo y tienen que meterse en pisos de alquiler. Entonces, está siendo pues una situación bastante seria.
Muchos de ellos, está claro que bueno, pues estamos empezando con esta nueva distribución que se hace en la diócesis de Plasencia, pero no sé si ya habéis podido empezar a trabajar o habéis podido empezar un poco con proyectos o programas que vaya a llevar a cabo la pastoral caritativa y social para apoyar precisamente a las personas en situación de pobreza.
Estamos trabajando en las delegaciones, en concreto sobre, bueno, Cáritas, todas, porque se ha creado la delegación de misiones que está empezando ahora un poquito el rodaje. Ahí, en ese sentido, tengo que estar un poquito también más atenta a Óscar para ver si necesita algún tipo de apoyo. Pero
Óscar
sí que
Samamé.
Sí, que es el nuevo delegado. Uh-huh. Entonces, ahí seguimos viendo que tenemos que seguir unidas y cada una al mismo tiempo pues asumir lo que es nuestra tarea más específica, aunque nos apoyemos y tengamos algún tipo de coordinación. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí lo que seguimos haciendo
sí.
como más urgente es seguir dando apoyo a las personas sin hogar, que hay un centro en Plasencia, ahí está el CAS, está luego en la segunda fase, tercera fase, las distintas etapas, pero que también hay en otras zonas de la diócesis, en Don Benito creo que también hay otro. Sí. Entonces, bueno, pues ahí la diócesis está dando respuesta, las Cáritas parroquiales que también se encuentran con esas situaciones intentan darle respuesta. Entonces, por un lado, seguimos dando respuesta a las personas sin hogar, a través de los procesos de reinserción e intentando, esto es, claro, es quien quiere, quien no quiere no hay manera,
claro.
Pero hay darle la posibilidad a quien quiera de que se reinserte, normalice su vida y se reintegre en una sociedad que no es que le rechace o la rechace, porque también hay mujeres,
sí,
pero que no acaba de encajar. Ni la sociedad le acaba de ver en un papel, ni ellos acaban de encajar, pero para eso están este tipo de centros, para
echarle,
normalizar la vida.
Sí.
Por otro lado, esto va un poco también pues de cara a pastoral de la salud, a ver cómo nos coordinamos en este tema, pues está el apoyo a las personas mayores. No es solo el apoyo que les hace la administración, a través de los recursos que les proporciona, a través del llamador ese a si les tienen algún problema a las personas que viven solas, sino el proporcionarles también a los que quieren pues la posibilidad de estar en alguna residencia de mayores de la iglesia. Aquí en concreto tenemos el Hogar de Nazaret, están las Hermanitas, y también en la diócesis hay también esas posibilidades, y además algunos con pocos recursos. O sea, que no se les cierran las puertas porque no tengan, porque estén sin recursos o tengan recursos mínimos. Hoy día yo creo que nadie no tiene recursos, porque o es una pensión no contributiva de 500 euros, que es lo mínimo que da la administración, o son pensiones de jubilación o de viudedad, aunque no sean muy altas, pero todo el mundo tiene un mínimo recurso. En este tipo de centros, pues lógicamente se necesita muchísimo más recursos, porque es que necesitan un apoyo integral a todos los niveles.
Yo te preguntaba, y estas personas que tienen un recurso mínimo, que pues eso, cobran esos 500 euros, sí, hay personas que a lo mejor ni llegan, ¿no?
Pues ahí, ahí está la comunidad cristiana.
¿Quién paga el resto? Y es que para que luego digan, ¿no? ¿Qué hace la Iglesia por los pobres? Pero llevamos hablando desde hace un rato hasta ahora y todo lo hace la Iglesia por los pobres.
La comunidad cristiana. Es la comunidad cristiana. Donde no llega la administración, pues llega la sensibilización de la comunidad hacia los problemas más acuciantes que viven las personas de nuestras propias comunidades. Y aunque no sean ni de nuestras comunidades, hemos tenido, de hecho, en el Hogar de Nazaret a una señora que ha fallecido ahora hace poco, que era de Chile, una persona con una deficiencia cognitiva. Y entonces, bueno, pues aquí la trajo la familia, aquí la dejó y aquí seguía y aquí ha seguido hasta que ha fallecido. Entonces, para ella el Hogar de Nazaret era su casa, su familia, la gente con la que ella ha estado montones de años, porque empezó cuando el Hogar de Nazaret estaba en la calle Trujillo.
Desde entonces estaba
desde
la señora con vosotros.
Estaba, y claro, una señora sin recursos. Hasta que, bueno, pues de alguna manera se le ha podido ir apoyando a través de la administración con pues, la ley de la dependencia, que se le solicitó y se la concedieron, pero hace poco, porque tampoco es una cosa que haya sido, es más reciente en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ella ha estado ahí y ha estado acogida y se ha sentido querida y se ha sentido pues como en su casa, porque es que era su casa realmente.
Isabel, ¿podrías compartirnos, bueno, este es un ejemplo que nos has puesto, ¿no? Pero ¿podrías compartirnos algún testimonio o experiencia que haya sido impactante?
Sí, claro que sí.
Bueno, mira, imagino que en todos los años que llevas de experiencia...
Mucho. Tengo muchos, pero los más recientes, siempre te quedas con los más recientes, pero es que ha habido dos testimonios que me impactaron mucho. Con motivo de la Semana de Caridad, en torno al Día de Caridad del Corpus, se organizó una mesa de experiencia y en esa mesa de experiencias participamos varias personas. A mí me pidieron que participara como voluntaria. Desde mi experiencia de voluntariado, de acompañando a familias con pocos recursos en un barrio muy pobre de aquí de Plasencia en sus inicios, que era el barrio de La Data. Y en esa mesa estaban dos chavales que eran de un país africano. Estaban en uno de los pisos de acogida de aquí de migrantes que gestiona una asociación de migrantes que empezó a funcionar en la parroquia del Salvador. Me pusieron los pelos de punta, Gema. Era la experiencia de ellos dos de cómo llegaron a España en patera desde las costas de... africanas de la zona de por ahí de Mali, pegando a Canarias, hasta Canarias. Bueno, a mí me impactó eso. Desde entonces yo creo que las personas que vienen, cuando lo veo en televisión y cuando me los encuentro por la calle, los miro de otra manera. Solamente el escuchar chavales jóvenes, su experiencia, para mí fue una cosa impresionante.
Sí, porque una cosa es verlo, otra cosa es que te lo cuenten en primera persona, ¿no?
Exacto, justo. El verlo, escucharlo de ellos, de viva voz, de cómo fue su viaje, de que no lo volverían a hacer, de que la situación en su país estaba muy mal, pero visto lo que habían vivido y cómo vieron a la gente que se iba muriendo por el camino, no lo volverían a... De hecho, uno decía que tenía un hermano más pequeño y que le aconsejaría que no lo hiciera.
Que no.
Y luego, pues también ha sido una experiencia el haber podido estar en Zimbabue, en la zona donde estaba el misionero Ildefonso Trujillo de nuestra diócesis, uh-huh. y el haber podido estar allí viendo cómo lleva adelante con lo poquito que le podemos compartir con él y lo mucho que hace allí. Y las situaciones que se viven allí, es que no tiene nada que ver, es que aquí la pobreza nuestra no tiene nada que ver con aquella pobreza. Allí es pobreza, carencia de todo, que muchas veces dices, ¿cómo podrán vivir con tan poco? Bueno, pues viven, se ayudan, se apoyan. Más que la pobreza en sí de lo que vivimos, era la manera en que tenían ellos de acompañarse, de apoyarse, de hacer comunidad, de crear red, de que nadie se sintiera solo, de que si una persona estaba enferma allí tenía dos o tres de la comunidad que iban a echarles una mano.
Y que, como dice nuestro obispo, la persona es el centro y es lo más importante.
Exacto.
¿No?
Y nada, bueno, pues ahí estamos también. Antes te iba a haber comentado, pero se me pasó, que tenemos también en Cáritas, además, están los proyectos de empresa social, el Grupo Caparra en concreto,
uh-huh, sí.
para ayudar a personas que de otra manera tendrían más dificultades en encontrar trabajo, y es como un apoyo, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la moda, de
sí,
ropa, de reciclaje de ropa, de moda red, pues eso es lo ha creado el Grupo Caparra, y ahí están pues dando trabajo a personas en situaciones también de vulnerabilidad.
Uh-huh.
Una cualificación profesional, también los cursos que organizan para en colaboración con el INEM.
Isabel, ya para terminar, ¿qué te gustaría transmitir a los fieles para motivarlos a involucrarse activamente en estas iniciativas?
Pues mira, yo creo que lo más importante... Primero, la sensibilización, el darnos cuenta de que nosotros tenemos mucho, y todo lo mucho que tenemos, cuanto más se reparte, más se tiene. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, la sensibilización a las comunidades, que se impliquen, que se sientan ellas también responsables de todas las realidades que hay, que nos coordinemos, que trabajemos en red, como nos está continuamente diciéndonos el obispo. Yo creo que esa sensibilización a la comunidad parroquial no la podemos dejar. Y los voluntarios de Cáritas estamos ahí, a veces un poco pejiguera, pero ahí estamos y no podemos informar. También de lo que estamos haciendo, también es muy importante.
Importantísimo.
Puede ser este un medio, pero también hay otros muchos. Yo les pediría que apoyaran todas las iniciativas, las de Caritas, las de Manos Unidas, todo lo que es estar siempre a favor de los más pobres. La pastoral de la salud, la pastoral de mayores, también es muy importante. Entonces yo creo que lo apoyen. Y luego pues el tema de los migrantes es lo mismo. Bueno, pues ahí seguimos. Estamos con campañas, intentamos superar el asistencialismo, que no sea el dar, sino el acompañar, el acoger, el sentirnos como hermanos, que al fin y al cabo de lo que se trata. Nos tenemos que sentirnos como hermanos porque lo somos, puesto que tenemos un padre común, que es Dios, ¿no? Esto puedes hacerlo también desde un punto de vista altruista, humano, pero yo creo que nosotros vamos más allá. Nosotros la fe en Dios nos hace sentirnos hijos de un mismo padre y hermanos de todos los que nos rodean. Y estar ahí apoyándonos, reñimos porque, quieras que no siempre estamos de acuerdo con lo que hacen los demás, muchas veces, ¿no? Y bueno, pues podemos tener nuestras diferencias, pero como nos pasa con nuestros hermanos de familia.
Claro, eso te va a
pero,
decir. Todos los hermanos discuten.
Pero luego al final, pues el cariño lo supera todo y está por encima de todas las dificultades y de todas las distintas maneras de vivirlo o de verlo. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Es un regalo de Dios, la fe, y luego la tenemos que cultivar a través de la oración y de la formación.
Isabel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Espero que vengas más veces a la radio.
Bueno, ya veremos.
Y que compartas con nosotros más momentos.
Si es necesario, vengo.
Claro que sí, que compartas con nosotros más momentos.
Mira, voy a terminar con un testimonio de Madre Teresa, ¿vale?
Uh-huh.
Porque es que lo leí en en la sensibilización de la Jornada Mundial de los Pobres y me pareció tan bonito. Yo solo soy una pobre monja que reza. Rezando, Jesús pone su amor en mi corazón y yo salgo a entregarlo a todos los pobres que encuentro en mi camino. Recen también ustedes. Recen y se darán cuenta de los pobres que tienen a su lado. Quizá en la misma planta de sus casas, quizá incluso en sus hogares, hay alguien que espera vuestro amor. Recen y los ojos se les abrirán y el corazón se llenará de amor.
Estar informado.